Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, este sábado 8 de julio de 2023, estamos en comunicación con Marcelo Bucosi y Rubén Pires, actor y director de El Organito, uno de los grotescos criollos más feroces, escrito por la dupla, el binomio, de Armando Discepolo y Enrique Santos Discepolo. ¿Cómo están, Marcelo? ¿Cómo está, Rubén? ¿Todo bien?
Hola, Jorge. ¿Cómo está? Muy bien.
Hola, gracias, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación también.
No, a ustedes. Muchas gracias por darnos estos minutos. Quiero decir que El Organito, realmente una apuesta muy valiosa, con grandes trabajos actorales, notable el laburo de Marcelo Bucosi, en realidad forma parte yo casi hablaría de un ciclo, porque ustedes hicieron antes Estéfano, ¿no? Y de alguna manera, en la trayectoria de ustedes, siempre está presente este regreso a los lenguajes populares del teatro argentino, ¿no? Contanos, Rubén Pires, en tu larga trayectoria hemos visto muchas puestas en escena tuyas, no sé, desde Marat Sade, pasando por, no sé, Archivo Nietzsche, Los Indios Estaban Cabreros, entre muchísimos otros espectáculos. ¿Por qué te interesan Discepolo, o en este caso, los Discepolo?
Me empezó a convocar el tema del grotesco criollo y sumergirme a trabajarlo y a... Me sentí interpelado en este momento por ese tipo de materiales. Me pareció que era un desafío personal interesante ahondar y buscar otra perspectiva, otra mirada, otra estética para presentar ese tipo de trabajos. Y entré a ahondar en Enrique primero, que la que hice con Longhi sobre la vida de Discepolo, que si bien no era de los Discepolo, era de la vida. Y después ahí decidí justo en eso hacer Estéfano. Hablamos con Marcelo, acá el compañero Bucosi, y ver qué pasaba con el grotesco y lo musical, que es otro tema, otro lenguaje que me interesa. Y de ahí cayó como de maduro entrar en El Organito. Siento que es una poética que en este momento tiene una vigencia muy grande y que es como una época en que es necesario poner en valor esos materiales, ponerlos a consideración del espectador y sobre todo de la generación nueva que no los ha visto, que por ahí en el San Martín o en el Cervantes en los últimos tiempos no se están haciendo, viste, como que hay otras dramaturgias que se ponen. Y ese cóctel es el que me convocó a ahondarme, y en un punto porque los disfruto mucho, donde por ahí no hay una razón demasiado académica, ¿no? O sea, me pasa eso.
Y además, creo yo que, especialmente Armando Discepolo, ha desplazado incluso en lo que sería el ranking de nuestros clásicos teatrales, ha desplazado a Florencio Sánchez, ¿no? Hay más puestas de los textos de Discepolo permanentemente que incluso de Florencio Sánchez. Marcelo Bucosi, ¿a vos qué te pasa con este teatro popular, digamos, con el sainete, con el grotesco criollo?
Sí, bueno, justo nombrabas a Florencio Sánchez. Yo también venía de hacer Los Derechos de la Salud, y en pandemia hicimos un radio de teatro con El Desalojo. Pero es verdad que me interpela mucho más Discepolo y los Discepolo que Florencio Sánchez, ¿no? Ha quedado como un poco más arcaico el material de Florencio que la vigencia que tiene Discepolo hoy en día, ¿no? A mí me encanta, es un género que me encanta para trabajarlo actualmente, porque, bueno, te permite bucear en un estilo bastante difícil, porque es eso, ¿no? Tiene esa cosa del humor, de generar una sonrisa en el espectador que de pronto queda congelada ante la crudeza de lo que está contando, ¿no?
Exacto, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esa definición que aparece en Mateo, ¿no? Y que da el propio Armando Discépolo en una de las didascalias, donde dice que Miguel, casi en el desenlace, ¿no? Dice, da lástima y da risa al mismo tiempo, ¿no? Esa idea de fusión. Ahora, no sé, Marcelo, si estás de acuerdo conmigo, pero no se está enseñando actuación de grotesco criollo, digamos. No está, no sé. Yo creo que tendríamos que tener, ¿no? Un seminario permanente, un laboratorio permanente de investigación en actuación del grotesco criollo.
Sí, cuando yo estaba, comentábamos que cuando estaba en Andamio, en la dirección de Andamio, en algunas muestras trabajábamos con los alumnos el tema del grotesco y se sorprendían mucho con el material, no lo conocían casi, y a partir de esto, desde el trabajo con Rubén y el grotesco, yo tengo ganas como de dar algunos talleres sobre grotesco, para, sobre todo por el tema del cocoliche, los personajes de Sainete, ¿no? Los claro. Gallegos, los turcos, transmitir eso, que bueno, uno por ahí naturalmente lo tiene como actor, pero bueno, de sembrar la semilla esta para que este género tan nuestro quede vivo, ¿no?
Exactamente, y yo le quería preguntar a Rubén Pires, director de esta versión del Organito que se está presentando en Andamio 90 y en Paraná 660, y que le pedimos que no se la pierdan, sobre todo, tal vez, quienes nos están escuchando en todo el país, alguno no ha visto nunca un Discépolo o no ha visto el Organito, ¿no? Esta obra que escribieron los hermanos Discépolo. ¿Qué te interesó de la obra, Rubén? Decíamos antes, es el grotesco más despiadado, ¿no? El menos esperanzado, es el más, verdaderamente el más trágico de los grotescos de Armando, y en este caso con Enrique, el gran compositor de tango.
La poética que tiene y la gran metáfora que trabaja, como bien vos decís, es de una crudeza terrible. A mí, cuando pensaba en qué pintura, cuando le decía a Analía Arcas, que es la que diseñó el maquillaje, sobre qué quería trabajar para esa especie de máscaras que tienen los personajes, le dije que pensara y que indagara sobre la pintura negra de Goya, por la imagen puntual de Saturno comiéndose al hijo, que para mí es la imagen que encierra lo que pasa en la obra, ese padre que se devora a los hijos. Uh-huh. Y una de las cuestiones fue que sentía que esta obra, si bien como vos decís es tremenda y cruel y no da mucha salida, en un punto es una metáfora que nos hace plantear qué nos está pasando hoy a nosotros como sociedad, casi 100 años después que se escribió esta obra, porque es de 1925, en la cual esta problemática sigue subsistiendo en una gran parte de la sociedad que nos compone hoy. Porque en las orillas, en los bordes, como existían estos personajes inmigrantes, hoy ha proliferado una cantidad de gente que vive en estas condiciones, si bien son otras las actitudes que tiene que enfrentar para vivir, pero en esencia es lo mismo, tienen que disfrazarse de personajes para pedir, la sociedad no les da espacio, los nuevos sistemas los han excluido, y haciendo esa comparación dije, poéticamente es un material que me convoca a hablar de algo que está pasando hoy en una estética que cierra en sí misma, pero que los interpela como espectadores del siglo XXI. No es algo histórico que digo, ah, mirá, No, la gente, mucha gente sale y dice, uy, qué duro, esto que decías vos, qué duro el material, me hizo llorarme, porque uno lo ve que sigue pasando. Entonces, eso fue lo que me hizo decidir hacerla, que veía que tenía una actualidad, que sigue teniendo una fuerza poética muy grande.
Exacto, exactamente. Enseguida te voy a hacer un par de preguntas más, Marcelo Bucosi, Rubén Pires. Estamos hablando sobre El Organito, la versión del texto de Armando Discepolo y Enrique Santos Discepolo, que se está presentando en Andamio 90, pero le quiero pasar la posta a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. No, lo que comentaba Rubén Pires es muy, pero muy interesante, ¿no? Esta vigencia del grotesco criollo, a propósito, como decía Jorge recién, de la importancia de la dramaturgia, de su vigencia por las actuaciones, ¿no es cierto? La gestualidad, los lenguajes, pero también en los marcos ideológicos nuevos, ¿no? Cómo repensar. Uno pregunta porque hay un oyente que también puede estar interrogándose, entonces, ¿cómo entender hoy al mendigo, ¿no? O al que pide limosna? El Organito es una historia, evidentemente, de una familia humilde, ¿no? O si se quiere, marginal, o si uno es más duro, también lumpen, ¿no? Entonces, ¿cómo entendiendo la vigencia de ese grotesco, ese desplazamiento que se produce en la historia, ¿no? Hoy con la época, el capitalismo actual, ¿no? Un capitalismo que fabrica pobres y que a su vez justifican a este capitalismo, ¿no es cierto? Hay como una reconsideración. El grotesco evidentemente está instalado en el cuerpo nacional. Algunos lo reconocen y otros quizá no saben que son grotescos en tanto lo que corresponde a esta historia, ¿no? Entonces, para vos, volviendo sobre el tema, porque creo que es un tema súper interesante este, ¿no? De la vigencia de Armando y Enrique con respecto a alguna obra que en este caso tiene, como decíamos, casi va a cumplir 100 años, ¿no? Esta elaboración tuya, ¿cómo se presentó? ¿Qué otras cosas fuiste viendo en el presente ciudadano, Rubén Pires?
Mira, lo que veía era estos personajes, los veía en las esquinas, los veía en las calles, por ahí gente que está y que te pide y que está con un chico y el otro en una silla de ruedas. Y decía, qué tremendo que el sistema en su momento, en 1925, con la... después de la Primera Guerra Mundial y con vísperas de la crisis del 30, la sociedad había dejado excluido un montón de gente con la aparición del automóvil, de la televisión, del teatro de revista, el cabaret, el tango. O sea, de golpe un montón de gente se queda sin trabajo, un montón de migración, no tiene dónde incluirse. Y pasando 100 años para acá, veía que pasaba exactamente lo mismo con los nuevos paradigmas que están moviendo y la conformación social, como vos bien decías, que el capitalismo es una fábrica de que muchos tengan mucho más y muchos tengan mucho menos y que cada vez se acumule en un pequeño grupo, cada vez más pequeño, todo el capital económico y la decisión sobre la vida de los otros. Y en un punto Saverio habla de eso cuando dice la gente, porque una gran parte de la gente, inclusive, es muy loco, pero apoya ese sistema y vota ese sistema de las derechas en este momento, que lo terminan oprimiendo y haciéndolos pelota. Entonces decía, bueno, a mí en este momento me permite contar algo que tengo ganas de decir y que no lo puedo decir mejor que a través de una obra como esta.
De acuerdo. Y yo quería preguntarte, Marcelo Bucosi, ¿qué desafíos te dio componer el personaje de Saverio, ¿no? Este padre inmigrante que te obliga a hablar en un cocoliche con rasgos muy particulares, que al mismo tiempo es un padre muy, muy autoritario, pero al mismo tiempo genera mucha pena, ¿no? Hay una escena evocada, ¿no es cierto?, que es... esa escena de, imaginamos la llegada a la Argentina y la necesidad de pedir, y acá se cumple lo que dice Enrique, ¿no? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, ¿no? Cuando él dice, tenemos a los hijos en brazos, estamos desamparados totalmente y la gente no nos da ni pelota, nadie ayuda, ¿no? Contanos, Marcelo, de cómo trabajaste el personaje de Saverio.
Sí, sobre todo esa escena, ¿no? Bueno, por un lado yo soy de ascendencia italiana, entonces tengo la musicalidad de mis nonos incorporada en el ADN y era el idioma que yo escuchaba en mi infancia, digamos, ¿no? Esa mezcla de italiano con argentino, con porteño. Y esta, justamente esa escena que nombrás, que es el monólogo, donde habla Saverio de la indiferencia de la gente cuando estaba con sus hijos en brazos, una de las propuestas que hizo Rubén fue que la trabajáramos mirando al público, ¿no? Hablándole directamente al público, a la gente, a esa gente que es indiferente ante semejante situación de miseria. Y bueno, actualmente fue maravilloso trabajarlo porque te permite bucear en lugares distintos a otros personajes que son más lineales por ahí. Este tiene esta cosa del humor y lo trágico a la vez, y el salto actoralmente que tenés que dar por ahí en una frase es muy potente, digamos, ¿no? Así que ha sido un gran placer, y bueno, con Rubén hemos trabajado mucho como detallecitos del personaje. Primero,
está lleno, ¿no? Está lleno de
en
detalles.
Principio iban a ser gordos los personajes. Una propuesta de Rubén habían sido que Angiulina y Saverio fueran personajes gordos, que por la misma miseria de comer pan y papa fueran gordos. Después esa idea se descartó, así que corporalmente lo trabajamos desde un lugar, y después apareció otro Saverio. Así que, nada, fue bueno. Indagar todo el tiempo en...
Excelente, excelente. Me gustaría recordar que estamos hablando con Rubén Pires, director del Organito, y con Marcelo Bucosi, actor que encarna el personaje de Saverio en El Organito, la obra de los hermanos Discepolo. Le paso la posta al compañero Juan Villafañe.
Muy bien, para darle continuidad a esto que recién comentaba Marcelo, y también le pregunto a Rubén, a cualquiera de los dos que desee dar la respuesta, justamente estos temas que estamos abordando sobre las lógicas del grotesco criollo provocan necesariamente una definición en la puesta en escena, ¿no? En la tipificación de los personajes, en los vestuarios, en las caracterizaciones, en los maquillajes, o sea que hay un retrotraerse, inclusive porque el lenguaje cocoliche es también un estado pasajero del lenguaje, ¿no? En el sentido que tiene un sentido histórico, ¿no? Entonces hay que relocalizar a los personajes respetando un poco la tradición, ¿no es cierto?, de su historia. Entonces, ¿cómo trabajaron ustedes, Marcelo y Rubén, esta lógica, ¿no?, de la historia frente al presente desde el punto de vista de la apuesta?
Mira, eso que vos decís fue uno de los desafíos que me llamó la atención cuando leí primero en Soledad el Material, el Cocoliche, y también en esta obra en particular de Discépolo, que en otros sainetes no está tanto, el argot que usan los hijos, porque por ejemplo en Mateo, en Estéfano, los hijos no hablan de esta manera en que hablan estos hijos, que se ve que tomaron tanto Enrique como Armando, no sé quién ha tomado cada personaje, porque esta interna no la sabemos, pero han tomado el lenguaje de las orillas, de la gente que se movía en esa clase social. y en un punto era, digo, había palabras que hoy ya no se usan, que ni siquiera son parte del lunfardo, porque tampoco es el lenguaje tanguero, porque Armando no era un gran devoto del tango, sí Discépolo, Enrique, pero no Armando. Entonces, la mixtura con el tango fue un poco algo que puse en la adaptación, pero me pareció, ahí ya desde lo teatral, que el lenguaje hablado, esa dramaturgia del Cocoliche y la dramaturgia del argot que usan los hijos, constituía un cuerpo en sí mismo y que había que trabajarlo como si fuera música. Y trabajé todo el material, con la disponibilidad de los compañeros actores, como si fuera una partitura musical y que tuviera un ritmo determinado, deconstruyendo, obviamente, cada situación, porque, por ejemplo, cuando el hijo más chico le cuenta que fue al teatro de revistas, y hoy el teatro de revistas no tiene mucha idea los millennials qué es, ni sabían qué era. O sea, no, y muchas cosas no sabían de qué se hablaba. Hay figuras poéticas, cuando trabajamos con Marcelo, cuando dice, se saca con tenaza una monedita del bolsillo. Y hasta descubrir que la tenaza era que usaba dos deditos para sacar solo una, esa imagen, digo, y a partir de ahí uno empieza a entender qué construcción poética tiene todo el lenguaje que utilizan estos dos personajes. Y es todo como una construcción muy, muy, de una calidad poética muy grande. Entonces, rescatar eso y no modificarlo fue una decisión artística, creo, que me gustó, y trabajamos como si fuera en un lenguaje extrañado, es un lenguaje extrañado, pero que formara un cuerpo en sí mismo y que diera su propia luz, y en este espectador viendo ese producto con una determinada máscara, con un determinado vestuario, con una determinada textualidad en sí mismo y una cosa corporal que ponen también los actores, tuviera su vida escénica. Esa fue la idea, que pudiera tener eso en sí mismo, todo un cuerpo que no fuera un reflejo de la realidad ni de una época, porque yo no viví en esa época, claro, ni la conozco. Claro. Me siento interpelado del aquí y el ahora.
Exacto, y no se trata de hacer arqueología del grotesco en 1925. Marcelo, ¿querés agregar algo en relación a esto?
Sí, que una de las escenas para mí bisagra de la obra es la del hombre orquesta, ¿no? Que fue una de las escenas que más trabajamos, porque ahí es donde Saverio descubre, digamos, una nueva, dentro de esta vida de miseria, una nueva posibilidad de ampliar el negocio, ¿no? De cómo el capitalismo le siembra esa nueva semilla de, bueno, el organito con la cotorra ya no funciona, tenemos que pasar a otro plano, dejar de lado a mamá mía, al cuñado, con el que pedían antes, y los hijos, e ingresar en un nuevo sistema que es este hombre que al moverse hace sonar todos los instrumentos que lleva en su cuerpo. Entonces, esa escena bisagra que además parecería ser la que más humor tiene dentro de lo que es mi personaje, Saverio, como la hemos trabajado mucho con Emanuel Cacase, que es el actor que lo hace, siempre íbamos, por lo menos me pasaba a mí, porque Rubén iba tirando distintas pistas para que él pudiera encontrar su personaje, me permitía a mí, al hacerla tantas veces que la trabajamos, ir encontrando distintos matices de esto, ¿no? Era más humor y más crueldad a la vez, porque claro, es el momento en que decide, bueno, uno queda fuera y avancemos por otro lado para seguir explotando gente, ¿no?
Exacto, exactamente, exactamente. Y me gustaría, pero nos queda muy poquito tiempo, hacer una pregunta de cierre. Hay algo muy interesante en la relación y en la diferencia con Estéfano, ¿no? La otra obra que hicieron, y es que en Estéfano, por lo menos en mi lectura, hay una polifonía, ¿no? El padre tiene razón cuando dice se puede ser feliz materialmente. Estéfano tiene razón cuando dice no se puede vivir sin perseguir la mariposa, ¿no? La idea del espíritu, el idealismo. Y también tiene razón Esteban, el hijo, cuando dice yo soy feliz sirviendo y quien traiga un canto lo cantará, ¿no? Como diciendo, si voy a decir algo, pase lo que pase, lo voy a decir, ¿no? Y ahí aparece algo de que el espectador tiene que elegir, ¿no? Una especie de problema que Armando le da al espectador. Acá también hay un problema y me gustaría ver cómo lo piensan ustedes. Si es que realmente de origen Saverio era tan cruel, tan despiadado, o en realidad la sociedad lo hizo así, ¿no? El problema de la causalidad. Si de alguna manera Saverio es víctima de la sociedad o ese modelo autoritario, brutal que tiene, en realidad venía con él, ¿no? Creo que ese es otro problema a resolver. El problema de la causalidad social. ¿Cómo lo piensan? No sé, Rubén, ¿cómo lo pensás?
Está bueno lo que vos planteás y pensé en muchos momentos en esa comparativa entre Estéfano y el organito, en tanto y cuanto que pasaba entre padres e hijos, el vínculo entre padres e hijos es totalmente distinto por el amor incondicional que tiene Estéfano y este amor que también es incondicional, pero acá creo que hay parte y parte de esto que vos preguntás, ¿no? Creo que hay una parte que ya viene en el ADN de Saverio, que es esa tendencia, porque uno muchas veces puede pegar un per saltum y romper con esa causalidad. Él, esa noche, que es de la que hablaba Marcelo antes, donde pasaba hambre con su hijo y pedía, y la gente pasaba y lo ignoraba, sintió que no iba a pedir más por hambre. Y ahí armó un personaje para sacarle el alma gota a gota a la gente, y ahí él eligió un camino y una puerta que fue esa, que es la que el hijo, ya que vos hablabas de los hijos, el hijo mayor también al final, a Saverio dice, ¿y qué quiere que seamos farmacéuticos, doctores? Con la vida que usted nos dio, vamos a hacer chorros, no tenemos otra salida. Y la hija Bataclana y su hija hasta que alguien se la acueste en cama de bronce. O sea, como que le enrostra al padre que las elecciones que él hizo no le dan opciones a sus hijos de tener otra vida que ser ladrones. Ese creo que es el gran tema de la obra, ¿no? Que no sabemos qué pasa con estos tres hijos que rompen el vínculo familiar y se van de la casa, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si le va a ir bien, si le va a ir mal, si van a terminar en la cárcel, si no lo sabemos. No se ve un futuro muy promisorio, pero creo que ahí hay una parte de responsabilidad de él en que buscó el atajo, que era el pedir, que era el no enfrentarse a esa sociedad de otra manera, porque él plantea que lo único que hizo fue pedir, no buscó educar a sus hijos, sino educarlos para pedir, educarlos para mentir, educarlos en el peor sentido. Creo que eso, aunque suene terrible, es lo que planteó la obra, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Y Marcelo, cortito, porque tenemos que cerrar el programa, sí. ¿Cómo lo ves?
Sí, también creo que coincido con Rubén, que es un 50 y un 50, digo. Este sálvese quien pueda, él lo deja como herencia, aunque sea la prostitución, el robo, lo que fuera para poder salvarse a esos hijos, me parece que hay una parte que viene con él, y otra parte que ya está, que es el destino, digamos, ¿no? Y a diferencia de lo que pasaba con los padres en Estéfano, me parece que aquellos padres, a pesar de la relación que tienen con Estéfano, estaban mucho más enganchados en la nostalgia por aquel Nápoles que dejaron y el dolor de haber tenido que dejar su tierra. Saverio, en cambio, está más, arraigado y más decidido a pelear lo que fuera en esta cruda realidad que, en la que están inmersos, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Rubén Pires, Marcelo Bucosi, muchísimas gracias por esta comunicación. Los escuchó todo el país en Radio Nacional. Me gustaría que recordemos, Andamio 90, por favor, día, horario y cómo se consiguen las entradas. Rubén, ¿nos podés decir?
Andamio 90, Paraná 660, domingos 17:30 horas, las entradas por Alternativa Teatral o en Boletería del Teatro. 2.500 pesos es una entrada popular y estudiantes combinados 2.000.
Buenísimo. También se pueden hacer reservas, perdón, se pueden hacer reservas al teléfono del teatro, que es 4373-5670.
Buenísimo, no, no se lo pierdan, por favor, el organito de Armando Discepolo y Enrique Santos Discepolo. Muchas gracias, Rubén Pires, muchas gracias, Marcelo Bucosi, muchas gracias, Juan Villapañe, y gracias a toda la audiencia que nos acompaña todos los sábados. Hasta el próximo sábado en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo.
Gracias. Abrazos.
Gracias, Juan. Abrazos. Muchas gracias.